Los libros y sus creadores se acercan.
Inicia Rumbo a Fin.
Una guía para disfrutar la edición 2025 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Y la presencia de Barcelona,
invitada de honor.
Lectores, comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Rumbo a Fil. En esta ocasión, como siempre, les acompañan Verónica López García y mi compañero Juan Carlos Castillo. Vamos hoy a platicar con Natalia Montes, quien se encuentra al frente de Literatura Latinoamericana, y también Itzel Sánchez, quien coordina la literatura internacional de la Feria Internacional del Libro aquí en nuestra ciudad, Guadalajara. Así que mucho por conversar, mucho por conocer. Permanezcan en Radio Universidad de Guadalajara en Rumbo a Fil. Buenas tardes, estamos de nueva cuenta aquí, Rumbo a Fil, revisando un poco de la maravilla que siempre nos trae esta feria. En esta ocasión, pues vamos a platicar con Natalia Montes, quien está al frente de Literatura Latinoamericana. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Muy bien, contento de entrarle a Fil Latinoamérica, que tiene muchas actividades y ya nos irá contando nuestra invitada Natalia. Bienvenida, Natalia.
Gracias.
Me gustaría que nos contaras en principio Centroamérica, que es una actividad con dos mesas, pero entiendo que es una actividad en común con una feria del libro de Centroamérica. ¿Cómo llega esa actividad a Fil Guadalajara?
Sí, llega a Fil Guadalajara en colaboración con el Festival de Centroamérica Cuenta, que se lleva a cabo cada año en distintos países de Centroamérica, y bueno, desde hace 10 años tiene un espacio y es una actividad muy querida en la FIL, porque creemos que es muy importante la literatura centroamericana para nosotros.
Importantísima, y luego traen un gran autor que representa esa región, que es Horacio Castellanos Moya.
Así es.
Salvadoreño, que de verdad es un lujo contar con él, es una mente brillante, es un hombre muy agudo y además de buen escritor. Cuéntanos un poco de qué significa tenerlo.
Bueno, pues para nosotros es engalana el programa totalmente. Él de hecho va a estar en la primer charla, son dos charlas, él va a estar en la primera y va a estar acompañado de Julián Herbert, así que va a ser una conversación interesantísima. Esta mesa se titula Centroamérica en México y México en Centroamérica, entonces por eso es esta fusión con Julián, otro autor muy importante para México.
Digo que es interesante porque aunque los tenemos pegadito, nos llegan más autores de más abajo que los que tenemos más próximos, ¿no? Y brincando de Centroamérica, hay una mesa que siempre tiene autores muy interesantes, que es Latinoamérica Viva. Muchos de ellos son autores que poco conocemos, que tal vez no están publicados por estas grandes editoriales, pero que son súper valiosas su escritura, ¿no? Su literatura. Cuéntanos un poco de cómo confeccionan estas mesas, cómo mezclan autores a partir de las temáticas que abordan, o sea, cómo diseñan cada una de las mesas la combinación de autores.
Sí, pues a lo largo del año hacemos una búsqueda de la literatura que se está leyendo en otras regiones de Latinoamérica. Pedimos recomendaciones también a otros amigos escritores ya un poco más consagrados de esas regiones, que nos cuenten a quién hay que leer, a quién hay que echarle el ojo. Y ya de ahí empezamos las gestiones y poco a poco vamos lanzando invitaciones y según sus perfiles pues los vamos acomodando para ir armando estas charlas.
Es un espacio muy interesante, queridos radioescuchas, porque hemos descubierto a interesantes autores y los hemos visto crecer en estas mesas. De pronto escuchamos, tal autor o escritora han obtenido tal premio, tal reconocimiento. Y luego buscamos y fueron invitados, o el primer contacto que tuvimos, incluso en México, a nivel nacional, es justamente en estos lugares. Así que yo les recomiendo muchísimo que vean este programa y cuéntanos qué no nos debemos perder de Latinoamérica Viva.
Bueno, son 5 charlas que se van a desarrollar de domingo a jueves de la semana de FIL. Yo les recomiendo que no le pierdan de vista la participación de Eugenia Ladra de Uruguay, Elaine Vilar Madruga de Cuba, que últimamente está siendo muy mencionada y muy elogiada su obra. Ana Clavel de México, bueno, ella es un poco más conocida, siempre tenemos participación de autores un poquito más consagrados que están ahí como apoyo. Uh-huh. También está Andrés Montero de Chile, que tiene una literatura muy interesante, él incursiona tanto en el cuento como en la novela, y a Luciana Aparecida de representación de Brasil.
Buenísimo. Oye, y ahorita nos hablabas, ¿cómo armar las mesas? Esto es muy importante. De pronto dices, Ana Clavel como una especie de ancla, ¿verdad? O faro, sí, que acompañe a quizás quienes están con pocas publicaciones aún, uh-huh, o experimentando en una literatura. Háblanos de las nuevas generaciones, de quiénes son estos jóvenes que habría que buscar en las listas editoriales.
Bueno, dentro del programa también de Latinoamérica Viva está Claudia Amador, ella no la mencioné anteriormente, pero ella es de Colombia y también es de estas voces no conocidas por acá, uh-huh, y que sí hay que... vale mucho la pena. Ella incursiona en la literatura de ficción especulativa. Ah. Entonces es un tema muy interesante. También hay otro representante de Colombia, su nombre es Hante Cohen, quien también va a estar en ficción especulativa, también desconocido en México, pero que vale mucho la pena.
En particular en estas charlas de Latinoamérica Viva, ¿los temas que van a abordar los plantean directamente los autores o ustedes les dan recomendaciones de temas a seguir, ¿no? Porque cada una de las mesas es muy diferente, no hay como un hilo temático que las alinea todas. Usted puede ir a la primera y luego a la última y son completamente diferentes.
Sí, son completamente distintas. Lo principal que buscamos es que nos hablen sobre el panorama de la literatura en su país y compartan las experiencias con, por ejemplo, hay un participante de Colombia sentado junto a un participante de Perú, junto a un participante de Uruguay. Entonces, que cada uno converse de cómo está creciendo la literatura en su país y intercambien puntos de vista y cuál ha sido su experiencia al empezar a participar en otras ferias también y sus contactos con las editoriales. Eso, uh-huh, también nos es de mucho interés.
Claro.
Sobre todo cuando son grandes potencias en materia literaria, o sea, hablar del sur del continente, Uruguay, que es un país pequeñito, uh-huh, pero que tiene grandes autores, no solo es la cantidad, sino la calidad de plumas que hay en ese maravilloso país. Por supuesto está Argentina, y luego se nos olvida de pronto Brasil, que aunque tiene un espacio propio en la feria, pues también toca estos espacios, estas mesas para enriquecer la discusión. Háblanos un poco de esto.
Sí, totalmente. Brasil, como tú lo dices, tiene su espacio propio, pero es Latinoamérica, a fin de cuentas. Entonces, uh-huh, siempre buscamos que haya un representante de Brasil, uno o dos, dentro de estas mesas, porque su punto de vista es súper interesante. Ellos no escriben en español, publican en portugués, entonces, y el mercado en Brasil ha crecido muchísimo, ya es una referencia muy importante a nivel Latinoamérica, entonces creo que tiene mucho que aportar al resto de los participantes.
Además de estas dos mesas de Latinoamérica Viva y Centroamérica Cuenta, coordinas otras mesas de literatura latinoamericana y me llama la atención que, bueno, sabemos que lo que más se vende es la novela, un poco menos el cuento, un mucho menos la poesía y muchísimo menos, creo yo, el ensayo, ¿no? Y ustedes hacen una mesa dedicada a este género que luego es un poco incomprendido porque... bueno, hay muchas maneras de abordarlo, ¿no? Y hay gente que justamente por eso como que le tiene un poco de miedito. Pero hay grandes exponentes del ensayo y ustedes dedican una mesa o cuántas mesas son dedicadas al ensayo.
Sí, vamos a tener una mesa uh-huh. dedicada al ensayo, justo porque sí, como bien lo dices, tal vez no es tan popular o no es tan vendido, uh-huh. Pero sí creo que es muy leído. Creo que sí es vigente y seguirá siendo vigente. Entonces es importante, sí, destacarlo en todo este mundo literario. Tenemos la participación de Brenda Ríos, Luna Miguel uh-huh. va a estar ahí también, una gran exponente de España, y algunos participantes también de Barcelona, de que Barcelona es nuestra invitado de honor, y hay un par de participantes, de representantes literarios de allá, que van a acompañarnos en esta mesa.
Sí es leído, efectivamente no es tan popular, pero si no lo se han atrevido a hacerlo por estos recelos que de pronto uno tiene, ay, va a ser muy duro o va a ser difícil. Lo que debemos pensar es que nos ayuda a compartir el presente desde una reflexión más seria. Es decir, se publican todo el tiempo ensayos que tienen que ver con todas estas crisis de todos los niveles, ecológica, política, social, de género. Y ahí está un camino para comprender más y mejor nuestra realidad, ¿no?
Totalmente, sí. Y no que los nuevos lectores no le tengan miedo al ensayo. Justo por esos temas creo que muchos se alejan o prefieren dejarlo para después. Pero también hay otros temas, hay feminismo.
Claro.
Que hablan en sí de literatura, de lo cual puedes aprender mucho. Liliana Vallejo es un gran ejemplo. Uh-huh. Los invito a claro. que lean ensayo.
Sí, hay grandes escritores de novela que también escriben grandes ensayos, ¿no?
Así es.
¿Cuándo ocurrirá particularmente esta mesa de ensayo?
Esta mesa, la mesa se llama La Otra Cara del Ensayo, justo ajá. para darle la vuelta y perderle el miedo a este género. Se va a realizar el jueves 4 de diciembre a las 18 horas en el Salón 2.
Ah, y además va a ser en uno de los salones grandes de Phil, ¿eh?
Órale, muy bien. Sí.
Estamos esperemos conversando con Natalia Montes, coordinadora del programa de Phil Latinoamérica. Vamos a ir a un corte de estación, estamos en Rumbo a Phil. En un momentito regresamos.
Esto es Rumbo a Phil. Una guía para llegar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Volvemos.
Continuamos en estas charlas, en estas conversaciones, rumbo a Phil, con quienes están atrás de la cortina, pero trabajando y trabajando, generando estos espacios de reflexión, de pensamiento. Y pues una de ellas es Natalia Montes, quien está al frente del área de literatura latinoamericana. Y ya conversábamos antes del corte, Natalia, del ensayo, de sus caminos, de sus posibilidades. ¿Cuál ha sido la gran sorpresa que en esta investigación obligada que realizas con tu equipo encuentras? Estoy segura que siempre hay hallazgos de decir, ay, mira, están hablando de tal cosa o este escritor no conocía. Háblanos un poco de esos chispazos.
Sí, bueno, dentro de esta mesa está la participación de Brenda Ríos. Ella es una representante de México, ella es de Guerrero y tiene en su catálogo tiene muchos títulos relacionados al ensayo. Siento que se van a llevar una sorpresa, una gran sorpresa, una grata sorpresa. Además, ella es muy agradable, te platica y te dan ganas de correr a leer sus libros.
Y está publicada en un sello independiente de aquí, de Jalisco, como Arlequín, así que búsquenla.
Uh-huh. Así es. Sí, también está Josep Zárate, él es de Perú, un representante de Perú, donde aborda mucho el tema medioambiental. Entonces, en sus ensayos es otro tema que también vale mucho la pena y, bueno, totalmente importante uh-huh. en la actualidad.
Nos decías que además hay una mesa que habla sobre fútbol. Es bien sabido que hay varios, sobre todo escritores hombres, que son grandes seguidores del fútbol. Recuerdo, bueno, por decir alguno, Juan Villoro, pero Eduardo Galeano, en fin,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cuáles son estas mesas y cuál es el diseño que le dieron para combinar la literatura con el fútbol? Que luego parecieran dos cosas como completamente opuestas, pero luego descubrimos que no.
Sí. Bueno, ustedes saben que el próximo año se va a realizar.
Ah, claro.
Guadalajara va a ser una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol. Justo por esto quisimos programar este par de mesas para prepararnos un poco hacia lo que viene, pero desde el punto, sí, sin dejar de lado la literatura, por supuesto. En la primer mesa queremos abordar el tema de la pasión durante el momento del penal en específico, porque claro, hablar sobre pasión en fútbol, bueno, sí, es muy amplio, pero nosotros lo queremos acotar a ese momento tan crucial, me parece, y que creo que muchas finales de fútbol se han definido de esa manera.
El gran nudo del relato futbolístico.
Claro. El gran nudo, así es. Aquí vamos a tener la participación de Blanca Félix, la actual portera de Chivas Femenil. Uh-huh. Y también nos va a acompañar el Conejo Pérez. Y bueno, va a estar moderada por una escritora muy apasionada del fútbol, que es Ana Fuente. Y bueno, pues el tema central va a ser a partir del penal, pero abordado dentro de la literatura.
Y claro, basta escuchar las narraciones de estos grandes locutores de radio, televisión, que de verdad ahí hay un peso lírico increíble, ¿no? En estos relatos que uno podría seguir sin imagen.
Uh-huh. Bueno, así cronistas, es. Se les decía anteriormente.
Claro, los
¿no?
cronistas, efectivamente. Uh-huh.
Justo la segunda mesa se va a tratar de eso, los grandes cronistas del fútbol. En esta va a participar Roberto Guerrero Ayala, un cronista con muchísima formación y muchísima experiencia, y va a estar acompañado por el escritor Jorge Fernández.
Ay.
Los dos van a charlar, entonces va a ser un gozo escucharlos, y también los va a acompañar Trino Camacho,
otro futbolero
apasionado. Así es que esa charla va a estar interesante y muy divertida,
seguramente.
Y además tienes una mesa que me llamó mucho la atención su nombre, que es Malas Madres. ¿Quiénes son las autoras que participan y qué es lo que se va a reflexionar en esa mesa en particular?
Vamos a tener la participación de Lorena Salazar Mazo, de Colombia, Elisenda Solsona, de Barcelona, y Bernadita Bravo Pelizola, de Chile. Las tres van a estar acompañadas y guiadas en la conversación por Begoña Gómez Urzáiz, de la Delegación de Barcelona. Básicamente queremos abordar el tema de la maternidad, que siempre ha estado presente en la literatura, pero nosotros notamos que recientemente la intención es como desromantizar la imagen de la madre en la literatura y, bueno, en general.
Sí, porque se ha creado históricamente una caricatura, como era parte del rol, o incluso el único rol en el que se veía el género femenino, pues se llenaba de alegorías y adornos,
sí, como una idealización, ¿no? De la madre perfecta.
Y no puedes sentirte mal, no puedes renegar, es decir, hay una vocación mística,
¿no?
Y ahora son las propias madres escritoras quienes empiezan a quitar estos velos, ¿no? Y hablar
totalmente
de eso.
Así es. Y sí, creo que es un tema también muy buscado actualmente.
Sí. Uh-huh.
Así que no se lo pierdan.
Sí, además, justo como lo dices, hay muchas escritoras hoy hablando desde la ficción o no ficción del tema de la maternidad, incluso del no poder ser mamá, y ahí tomó esta consigna de, bueno, ¿y entonces tú para qué si no vas a ser mamá, no?
Exacto, exacto. Es decir, ¿y entonces qué es de tu vida o cuál es el valor de tu existencia si has hecho voluntariamente a un lado eso, ¿no? Porque, bueno, las que, digamos, naturalmente no podían o estaban imposibilitadas, pues se ganaban un lugar de pobrecitas.
Así es.
¿Cuándo va a ocurrir esa mesa?
El domingo 30 de noviembre a las 19 horas en el Salón 2.
Ahí, ok, ahí también en Salón Grande.
Eso, para la agenda, ya saben.
Oye, me llama la atención, esto es, digamos, lo que han venido trabajando en el último año, o hay actividades que incluso llevan más tiempo de elaboración. Cuando ya está ocurriendo la FIL, cuando estamos todos en el trajín de córrele, ve, tal, ¿tú particularmente qué haces ya ahí en sitio, cuando está ocurriendo la feria?
Bueno, operar, básicamente es operar las actividades que me corresponden. Esto quiere decir desde asegurarme que el autor, nuestros invitados ya estén en la ciudad, ya estén en su hotel, ya estén preparados para participar con nosotros. Si hay alguna eventualidad, resolverla. También eso es mucho lo que nos pasa, que siempre el escenario ya está bien armado, pero siempre hay factores externos, sí, uh-huh, que lo afectan, entonces hay que resolver siempre. Y bueno, darle la bienvenida a nuestros invitados, por supuesto. Tienen dudas, se las resolvemos. Y verificar que el salón esté listo, personificadores, hasta de la botella de agua que no falte. Uh-huh. Toda la logística detrás de la operación.
¿Parece fácil?
No, pero no lo es tanto.
No, no, no. Hay toda una logística de tal suerte que Natalia y sus compañeras de equipo, pues no están nada más frente a una pantalla mandando correos.
No. Ah, también mandamos correos.
Yo
estando
lo sé,
en Expo, aparte de todo lo demás.
Pues felicidades, Natalia, es mucho el trabajo.
Gracias.
Es un tejido en equipo, conjunto, pero muy laborioso, así que yo también te felicito, te felicitamos aquí rumbo a Fil, y pues ahí estaremos disfrutando de todo este trabajo anual y descubriendo nuevas escritoras, nuevos autores. Sobre todo, siguiendo el camino que ustedes nos plantean para fortalecer el cuerpo lector de esta ciudad.
Muchas gracias.
Vayan al programa en fil.com.mx para que descubran todas estas mesas y otras que están ahí, como el extenso programa que tiene cada año Fil Guadalajara. Muchas gracias, Natalia.
Gracias a ustedes. Nos vemos en la Fil.
Claro. Natalia Montes, coordinadora de Fil Latinoamérica. Esto es Rumbo a Fil. Vamos a un corte de estación y seguimos con más.
Tesoros Fil. Actividades para tu agenda.
Del libro a la pantalla, la voz y agencia de las mujeres.
En esta mesa participarán las productoras de cine Sandra Solares, Mónica Lozano y Ana Laura Rascón, junto a la guionista Fernanda Guiarte. Conversarán sobre cómo las adaptaciones literarias a la pantalla han dado espacio a las historias de mujeres en distintos contextos históricos y sociales, la importancia de la representación de personajes femeninos complejos y las problemáticas que enfrentan las mujeres hoy en día.
Sábado 29 de noviembre, 4:30 de la tarde, Salón 6, Planta Baja, Expo Guadalajara.
La presencia de Barcelona, invitada de honor en Rumbo a Fil.
En Rumbo a Fil.
Volvemos.
Thank you.
Continuamos con ustedes en Rumbo a Fil. Y bueno, en esta ocasión la charla será alrededor de la literatura internacional. ¡Uf! Muchísimo que conversar con Itzel Sánchez, quien coordina justamente esta área en la feria. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, interesados en saber qué es lo que nos trae en esta ocasión, en esta edición 2025, la FIL, en materia de autores y autoras que vienen de más allá del charco, ¿no?
Más allá de nuestra lengua, por ejemplo, también, exacto, ¿no? Del castellano, del español. Oye, Itzel, pues empecemos por Europa. El Festival de Letras Europeas siempre traen cosas interesantes, exóticas, sí. Sobre todo cuando es esa Europa que no es tan popular ni por su lengua, ni por lo que seguimos considerando Occidente. Háblanos un poco de el terreno que hoy, en 2025, tiene la feria en ese rubro que es Europa.
Pues a nosotros nos da siempre mucho gusto y mucha emoción poder traer a los lectores latinoamericanos, poderles traer joyitas ocultas. Digo ocultas tal vez no en sus países, porque en sus países ya son reconocidos, pero acá en este lado sí. Hay varios de ellos que tienen apenas una primera publicación al español. Hay algunos incluso que no han sido publicados en español, y entonces la meta será acá interesar a las personas correspondientes para que sean publicados. Este año en Letras Europeas vamos a tener 4 mesas de diálogo, vamos a tener participación de 10 países de la Unión Europea. En esta ocasión tenemos una pequeña variante. Quienes ya nos siguen y quienes saben sobre este festival se darán cuenta de este cambio. En esta ocasión vamos a tener las mesas dirigidas a cierto tema. Cada una de las mesas va a tener un tema. Nuestra primera mesa se va por el rumbo de la memoria, de la historia. Nuestros dos participantes, que son un autor español y una autora ucraniana, van a hablar de identidad y de justicia. Se van a ir un poco por ese camino. En nuestra segunda mesa nos vamos por el lado del cuerpo, de la pertenencia, y de cómo la literatura puede ser un instrumento de resistencia y de visibilización para varios temas que a veces se nos quedan fuera. La tercera mesa se va con 2 autores, un portugués y un rumano, que ellos hablan siempre de los márgenes, de todas las personas que viven en la periferia y de cómo estas personas viven los cambios sociales. Ahí, para todos los interesados en estos temas como más de tinte, claro, sociológico, nos vamos por allá. Y en nuestra última mesa nos vamos con temas de duelo, de maternidad, de afectos y de lazos familiares. Entonces hay para todos los gustos, ya sea que se interesen por los autores o por los temas, se van a encontrar varias joyas.
¿Qué fue lo que encontraron que hacía falta al Festival de las Lenguas Europeas para cambiar la dinámica y que ahora cada mesa tenga un tema en específico?
Pues lo que pasaba es que a veces las personas veían el programa y decían Festival de Letras Europeas, y como que a veces les parecía como algo lejano, como que no estaban seguros de si iba a ser para ellos. Uh-huh. Entonces decidimos irnos por los temas y que ya ellos lleguen atraídos por el tema, pero que ya al llegar se encuentren estas voces interesantes y se pues busquen sus libros, busquen su literatura que estará por acá.
Claro, porque además la mayoría de las mesas que ocurren en FIL son temáticas, ¿no?
Sí, exacto.
Y a veces te dejas llevar por el autor o autora, o a veces por el tema en específico que se está tratando.
Sí, así es.
¿Qué días son los que se estarán llevando estas 4 mesas del Festival de las Letras Europeas?
Tenemos una mesa el lunes primero, 7:30 de la noche, ya para que ya hayan salido todos los que van a trabajar, los que andan por oficinas, que ya nos acompañen por la noche en FIL. El martes es la segunda mesa a las 7 de la noche, y el miércoles tenemos 2 mesas, 6:30 y 7, 2 salones distintos de la feria.
Okay.
Oye, y en estas mesas tienen a un invitadazo de lujo, hablando de quienes, con quienes sí compartimos el castellano. Javier Cercas va a estar por ahí. Sí, y creo que ese es otro de los autores faro o ancla que, bueno, a lo mejor no conozco a sus dialogantes, pero sí a Javier Cercas. Y me gustaría que nos hablaras un poco de la implicación de tener este tan relevante autor en la feria?
Claro que sí. Pues con él sí tenemos bastante expectativa, porque justo como dices, como ya tenemos este compartir del español, pues ya es un punto bastante fuerte. Ya las personas por acá lo conocen muy bien, ya saben de sus obras. Él está en nuestra mesa de apertura, entonces sí creemos que con ello pues vamos a tener bastante público y con suerte se interesan en las siguientes mesas y conocen a los demás autores. La verdad es que tenemos nombres muy, muy padres y para todos los gustos.
Te da la oportunidad al momento de estar, porque además entiendo que es una actividad que se hace con la colaboración de la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, así es la delegación de la Unión Europea en México y con el apoyo de todas las embajadas involucradas. También casos de varios institutos que apuestan por la literatura, que apuestan por traer a sus autores a difundir sus obras a México.
¿Y tienes la oportunidad de leer alguno antes de que ocurra, Phil?
Alcanzo a leer varios fragmentos, leo entrevistas para conocer un poquito más de sus personalidades, porque eso nos ayuda mucho a hacer estas uniones, hacer como este autor puede ser afín por esto y encontrar estos caminitos para poder establecer los temas de las mesas.
Okay. ¿Y hay alguno que te haya llamado particularmente la atención? Digo, más allá de Javier Cercas, que es como el más conocido.
El más conocido, sí, bastante. Pues hay, por ejemplo, tengo como mucha expectativa con Jan Carson, es una autora de Irlanda del Norte, y ahorita ella es la autora de esa región. Ella tiene tintes de realismo mágico, entonces es algo que me gusta bastante. Saben que es el incluir estos tintes fantásticos en el día a día, sin que parezca que es algo fantástico, pero que sí esté ahí presente, eso me gusta bastante. Ella está muy, muy basada o encontró mucha inspiración en Gabriel García Márquez, alguien que toda nuestra comunidad de lectores conoce bastante bien, entonces me llama mucho la atención. Ella es una de las joyas que creo que viene este año.
A seguirle la pista y a considerar que además de esta autora de Irlanda, pues hay de Países Bajos, de Eslovaquia, de Portugal, y estas son alfileres rojos que hay que colocar por allí en nuestra agenda.
Que mira, ahora que me mencionas Portugal, perdóname, te voy a interrumpir un poquito. Que él también es bastante interesante, es Bruno Vieira Amaral. Él es un autor que creció en la periferia de Lisboa. Entonces, él habla mucho y le da voz a todas estas personas porque él lo expresa abiertamente. Dice, es una zona que los turistas no quieren voltear a ver. Es una zona, pues, marginada, con bajos recursos, pero él encontró la manera de formarse, de escribir y de contar esa historia. Entonces, es también otra voz muy interesante.
La otra Europa. Ya Portugal en sí misma es otra Europa, sí. Y hablar de los márgenes, pues, se vuelve también interesante. Pues, hablemos ahora sí de Brasil. Esta tradición que ya tiene la feria de considerar el portugués, este otro continente que es en sí mismo este país maravilloso en América Latina. ¿Quiénes vienen hoy? Por ahí suenan autoras muy interesantes como Luciana Parecida. Cuéntanos.
Sí, claro. Tenemos en esta ocasión 5 participantes. Ahora nos dominaron un poquito las chicas. Tenemos 4 autoras y un autor e ilustrador. En la primera mesa, que es el miércoles 3, tenemos justo a Luciana Aparecida y a Víctor Martins. Ahí va a ser un twist interesante por ser bastante distintos ellos dos entre ellos y con los temas que hablan, pero al final de un mismo país y con las mismas ganas de difundir su literatura. En la segunda mesa, que es el jueves 4, un poquito más afines ellas, Monique Eliane Márquez, que es poeta, ella va a estar en el Salón de la Poesía también, y Michelini Verunsch, que ella viene apoyada por Editorial y va a tener presentación del libro. Las 3 grandes, grandes nombres. Ahí también les voy a contar, estoy muy contenta porque este año logramos que todos estos autores participaran en varios otros programas. Por muchos años hemos tratado que los autores de Brasil se incluyan en las demás actividades y no sea solamente, que nos encanta, pero que no sea solamente el ciclo de literatura brasileña, sino también que se incluyan con el resto de Latinoamérica y del mundo. Entonces, en esta ocasión ellos se incluyen en programas para ilustradores, en Latinoamérica Viva, en el Encuentro Internacional de Cuentistas, en Ecos de la FIL, en el Salón de la Poesía y en presentaciones de libros. Entonces van a estar ahí bastante partícipes del programa.
si destinas a Brasil, que son dos mesas, y que lo decíamos también en la entrevista, en una de las entrevistas que hemos realizado para Rumbo a Fil, que aunque Brasil es un país de este continente, luego pareciera que no, solo porque tienen un habla distinta al español, ¿no? Parece, bueno, son minoría en el continente,
sí, exacto.
Pero luego no conocemos a tantos autores y hay muchísimos, ¿no? De Brasil.
Sí, además al ser un país tan grande tiene una variedad inmensa, o sea, tú lees a alguien que escribe, que ha vivido toda su vida y que ha inspirado sus obras en Sao Paulo y es algo muy, muy diferente a las autoras que escriben, por ejemplo, de Bahía, que tiene una mayoría de afrodescendientes, o sea, son literaturas muy variadas y hay un mundo ahí por descubrir.
O la zona del desierto, que uno no cree que Brasil tenga zonas áridas, y hay una cultura en todos los sentidos, musical, muy contrastante a lo que, digamos, de manera general conocemos de aquel país. El encuentro de cuentistas.
Claro,
es
que sí.
Uno de los favoritos porque es como el formato iniciático para muchas de nuestras lectoras y lectores, los cuentos, ¿no?
Sí.
Y vienen grandes nombres, jóvenes también. Háblanos un poco de este encuentro, que me sorprende porque por ahí hay también autores de Indonesia.
Sí.
Ay, a ver.
Sí, así es. Creo que esta es una de nuestras ediciones más... pues no puedo decir internacionales, todas las han sido, pero más lejanas, que han llegado a más kilómetros a la redonda. Tenemos a una autora de Indonesia, Laxmi Pamundiak, tenemos a un autor chino, Xue Mo, tenemos también una autora de Qatar. Son tres países que no habíamos tenido en el encuentro de cuentistas, entonces... pues muy contentos con ello, y además a nuestros grandes amigos y fieles compañeros que son autores de España, de México, por supuesto, de Chile, o sea, autores que afortunadamente año con año se interesan y participan. Entonces está también nuestras tres sesiones bastante, bastante variadas. Jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de diciembre tenemos las sesiones del encuentro. Ahí, con una variedad de lenguas, de estilos y de todo un poco.
Vamos a ir a un corte de estación y al regreso Itzel nos va a contar qué función juega Alberto Chimal, en la confección de este encuentro de cuentistas, Encuentro Internacional de Cuentistas. Estamos en Rumbo a Fil y en un momentito volvemos.
Suena Rumbo a Fil. Con los detalles de la edición 2025 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Seguimos.
Estamos de regreso aquí en Rumbo a Fil. Seguimos conversando con Itzel Sánchez, que es la responsable de todo lo que tiene que ver con la parte internacional de Fil, y estábamos hablando sobre el Encuentro Internacional de Cuentistas, que por muchos años el curador y el moderador fue Ignacio Padilla, y tras su muerte llegó Alberto Chimal. Entonces yo te preguntaba antes de irnos al corte, ¿cómo hay esta colaboración entre Fil con Alberto? ¿Qué parte hace Alberto? ¿Ustedes le ponen los autores y el que hace? A ver, cuéntanos.
Pues mira, nuestra relación con Alberto viene desde inicios de año. Como ustedes saben, todo este programa se gesta durante todo el año o incluso un poquito más. Entonces, desde el principio nosotros hablamos con él, le contamos los grandes rasgos del encuentro, van a ser, no sé, las tres sesiones, va a ser tales fechas, y él nos apoya mucho a hacernos propuestas, él que está con la vista en el panorama internacional, nos apoya con comentarnos, ¿sabes qué? Tal autor de Colombia está vibrando bastante ahorita, está publicando, está haciendo el boom en su país, entonces nosotros vemos la manera de traerlo para acá. Entonces entre ambos, es una curaduría compartida, digamos, entre Fil y Chimal. Y además, ya en Fil Guadalajara, ya en los días de Fil, él es el moderador de las tres mesas. Entonces, él ya con el conocimiento vasto que tiene en este género, nos apoya a guiar las charlas, a moderar, a sacarles las perlitas y los comentarios a cada uno de los autores participantes.
Y no dejen de consultar la página, porque así como nuestra invitada Itzel, pues lee, si no consigue por el tiempo leer completo un libro o los libros de sus invitados, pues lee fragmentos. Nosotros lo podemos hacer enterándonos en la página, porque de verdad que es amigable. Ahí uno tiene como links los nombres de los invitados y así un clic ya sabemos de dónde viene, qué ha escrito y podemos seguir la pista, y eso nos coloca en otro lugar cuando nos sentamos en un salón a escucharles. Y podemos decidir qué libros leer o qué buscar en las editoriales ahí mismo en la feria. Pues platícanos qué es lo que tú consideres. Yo sé que es muy difícil porque tú estás atrás, pero pensemos en los lectores jóvenes. Uh-huh. En esta gran cantidad de chavos que forman el corazón de la universidad y de esta ciudad en general, cuéntanos qué les recomiendas, qué eventos no deben perderse.
Uf, sí está difícil.
Yo sé.
Pues mira, creo sí que justamente el encuentro de cuentistas es un gran, gran punto de inicio. Ya lo comentabas justo al iniciar este tema. Es un género con el que varios iniciamos en la lectura. Entonces sí creo que para los chicos es algo muy interesante. Y la verdad es que también les quiero aconsejar que no se dejen llevar por un tema que, por ejemplo, vean, no sé, el Festival de Letras Europeas, lo que comentaba, que no les parezca algo ajeno a ellos. La verdad es que son autores que saben que se están dirigiendo a público general, no van a hablar en un modo complicadísimo, no van a llevarse estos temas por el cielo y de manera filosófica, van a hablarlo de una forma que podamos entenderlo todos y que podamos sentirnos identificados. Entonces, que se animen también con estas mesas, que se animen ahora que vamos a tener temas específicos y que se acerquen a escucharlos.
Y además, si el autor o autora habla en otro idioma, hay traducción simultánea.
Sí, ¿no? Claro, todo va a tener traducción simultánea al español.
Oye, para quienes nunca han asistido a estas mesas del Encuentro Internacional de Cuentistas, uh-huh, cuéntanos qué sucede ahí, ¿no? Porque los que hemos ido, es sensacional ser partícipes de qué ocurre con cada uno de los autores, ¿no? A ver, pero
sí,
tú cuéntanos.
Claro que sí. Pues a la llegada lo recibimos con la sorpresa de una antología, uh-huh, una antología muy bonita que me encanta realizar año con año. Es un impreso que tiene la biografía de cada participante, que es una biografía no esta formal que conocemos de estudio en tal universidad, tantos años, no, es una biografía que ellos escribieron exclusivamente para esta antología. Hablan de sus inicios, la mayoría habla de sus inicios con el cuento, quién les contaba cuentos, cómo empezaron con la escritura. Entonces ya de ahí empezamos a conocer un lado de los autores que no encontramos, digamos, en internet o en una contraportada del libro. De ahí nos vamos a un decálogo, un texto muy, muy interesante para todo público, sobre todo diría para quienes están buscando la manera de empezar a escribir o quienes quieren plasmar sus ideas por escrito. Es un decálogo de lo que es para ellos el cuento o de los pasos imprescindibles para crear un cuento. Y de ahí nos vamos con un cuento, un relato corto de cada uno de ellos. Entonces, al llegar a la sesión, se te entrega tu antología, esa es gratuita y para todos los asistentes. Entras, te sientes y empezamos con nuestra sesión. Cada uno de los autores, bueno, Chimal primero nos apoya a presentarlos, luego cada uno de ellos lee un fragmento de cuento, que sabemos que una cosa es leerlo y otra es escucharlo de voz del propio autor. Entonces ahí también arrancamos con eso. Hay una pequeña parte de conversación, pero la verdad es que Chimal busca mucho involucrar al público. Entonces buena parte de las sesiones es una tipo, digamos, preguntas y respuestas, pero más charla entre el público y los participantes.
Pues súmense a la conversación que invita cada una de las mesas y actividades de la Feria Internacional del Libro, tratándose tanto de la coordinación de Destinación Brasil como en general de las literaturas europeas. Hay un aspecto importantísimo que es el de la traducción. Ajá. Cuéntanos un poco de cómo funciona esto. Tú dices, no todos los autores invitados tienen una publicación en nuestra lengua. ¿Cómo manejan ustedes eso? O si incluso favorecen el encuentro con traductores. A ver, platícanos.
Sí, tenemos varios casos así. Por ejemplo, el caso de nuestra escritora invitada este año de Qatar. Ella no tiene libro publicado en español, pero en su país, dentro de literatura árabe, hay una revista que se llama Revista Banipal, que tiene esa labor de hacer traducción de literatura árabe al español. Entonces ahí, por ejemplo, en ese caso específico, tenemos el apoyo de esta revista que nos envió los cuentos traducidos. Entonces así hay varios casos de quienes no tienen libro, pero que tenemos apoyo de institutos literarios, de revistas y demás. Y ya estando acá, nosotros sí les sugerimos que aprovechen los días de profesionales para hacer este tipo de encuentros. Y sí hemos tenido casos. De hecho, una de las autoras del programa de Brasil este año tiene una publicación con el Fondo de Cultura Económica de un libro publicado al español. Y allá, pues acá en Fila entrará como novedad, aunque su libro en portugués ya tiene algunos años. Pero sí ha habido encuentros, es Monique Malcher.
Ah, muy bien.
Así es. Y otro autor también, este año viene solamente como invitado, pero el año pasado fue participante y también a raíz de su visita del año pasado encontró hizo match, digamos, y este año tiene traducción al español por Editorial Mexicana.
Oye, ¿y la Indonesia?
Ella tampoco tiene publicaciones. Con el material de ella nos apoyamos mucho en un instituto de Indonesia que tiene ciertas becas tanto de apoyo a movilidad como a traducción. Entonces ahí ellos fueron quienes nos apoyaron.
Digo, porque suena muy interesante leerla, ¿no?
Sí.
Es un universo de verdad distante, claro, en muchos niveles y me genera mucho interés. Así que sí, le voy a seguir la pista.
Sí, acompáñanos en la sesión.
Sí, ahí estaré.
Oye, cuando tú tienes este contacto con autores o autoras extranjeros, sobre todo los que nunca han venido a FIL, uh-huh, ¿cuál es la pregunta más recurrente? Porque supongo que tal vez algunos tengan por ahí la mención de FIL en sus países, pero cuando tú propiamente que trabajas en la feria y los invitan para acá, ¿qué es lo que más te preguntan?
Pues fíjate que como pregunta no tengo una identificada, pero lo que sí tengo muy identificado es el comentario de que cuando yo voy y me presento que los conozco, me dicen no tenía idea de que fuera tan grande. O sea, sí tienen el nombre en mente, pero siempre les impresiona mucho lo grande que es y la cantidad de público. También varios comentarios sobre el público joven, lo joven que es la audiencia.
Sí, porque digo, las autoras, los autores, todos han visitado muchas ferias,
sí,
¿no?
Claro.
El menos experimentado ha sido público en varias de ellas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y pues tengamos claro que no se parecen a lo que hay en Guadalajara, sí, y hablamos con mucho orgullo y parte de que esto sea posible es gente como nuestras invitadas en esta ocasión, como Itzel. Así que pues felicidades también por lo que te toca, es una gran labor y que sigan creciendo y que siga convocando a tantas generaciones, no solamente cantidad de gente, pues es digno de aplauso.
Muchas gracias.
Itzel, nada más para despedirnos, ¿tú cuánto tiempo llevas en FIL?
Llevo 12 años, 12 años como parte del comité organizador.
Dos sexenios, ¿eh? Muchas gracias. Conversamos con Itzel Sánchez, que es la coordinadora de las mesas que tienen que ver con FIL Internacional. Ha sido un gusto que nos hayas acompañado.
Gracias, igualmente un gusto.
Todo el éxito, Itzel. Gracias.
Muchas gracias.
Nos estamos despidiendo de este Rumbo a FIL, al menos de nuestra tercera emisión. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con Natalia Montes, quien coordina todo lo relacionado con literatura latinoamericana en FIL, y también con Itzel Sánchez, quien coordina literatura pero internacional. Agradecemos también el trabajo de José Luis Vázquez y Dalila Quiroz en cabina de grabación, en redes sociales a Paloma Speitia, la asistencia de producción de Cessna Sandoval y la conducción de Verónica López y Juan Carlos Castillo. Les agradecemos que se hayan quedado con nosotros a escuchar este Rumbo a FIL. Nos despedimos como es habitual en este programa con la sección Sonar en Catalán y hasta mañana.
Sonar en Catalán. sonar en catalán.
Con el apoyo de UAP Radio,
emisora de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Hola, bon dia. Jo sóc el Marco Chen, redactor de UAP Media i el vostre guia de parla catalana. El menjar típic de Barcelona que m'agrada és el pa amb tomàquet, una llesca de pa refregada amb tomàquet i barnissada amb oli d'oliva. I de postre, el meu preferit és la crema catalana, una crema de llet, rovells durs i sucre cremat per sobre.
La comida típica de Barcelona que me gusta es el pan con tomate, una rebanada de pan con tomate y barnizada con aceite de oliva. Y de postre, mi preferida es la crema catalana, una crema de leche, yema de huevos y azúcar quemada por encima.
¿Escuchaste Rumbo a Fil? La guía de la edición 2025 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Y la presencia de Barcelona, invitada de honor.
Rumbo a Fil. Lectores. Gracias por su escucha.